Nos atiende el señor vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo. Señor viceministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gracias por la invitación.
Nos atiende también don Diego Chávez, él es gerente senior del Foro de Migraciones. Don Diego, buenos días.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor vicecanciller, ¿cuál es la razón? Tenemos entendido, pues, a grandes rasgos, que el gobierno quiere mover, tomó ya la decisión de mover este foro de Barranquilla-Riohacha por la cercanía de Riohacha a Venezuela.
Sí, y lo primero que hay que decir es que esa es una decisión que se toma al más alto nivel, es decir, la toma el presidente, y básicamente lo que se ha querido es resaltar dos dimensiones. De un lado, una ciudad que sea lo más representativa posible del tema migratorio. Pues en este caso, el departamento de La Guajira sabemos que históricamente ha tenido pues, una conexión con Venezuela. Yo no creo que tenga que ver concretamente, Julio, con la cercanía con Venezuela, sino el hecho de que sea un departamento fronterizo y significativo en materia de migraciones. Y en segundo lugar, y esto también hay que recordarlo, Colombia está en una apuesta por descentralizar su política exterior, porque ese tipo de encuentros, conferencias, cumbres, esto hay que aclararlo, no es una cumbre, pero lo digo en términos generales, se desplace a otras ciudades, a ciudades intermedias. Recordemos lo que fue la COP de 16 de biodiversidad en Cali, y ya sabemos que con respecto del departamento de La Guajira se han hecho pues una serie de promesas para realzarlo, para que el Estado esté más presente, para saldar un poco ese pasivo histórico. Y yo creo que todos sabemos que uno de los pasivos históricos que tenemos respecto de nuestras regiones pasa precisamente por nuestra política exterior. Creo que a eso obedece básicamente la decisión que tomó el presidente Petro.
Don Diego, ¿cómo reciben ustedes esta noticia de un evento que está a la vuelta de la esquina?
Julio, a ver, primero que todo, yo creo que hay que reconocer algo muy importante, y es que el hecho de que Colombia haya asumido la presidencia pro tempore del Foro Global sobre Migración y Desarrollo no es un logro menor. No es fácil llegar a ese punto, y esto pues demuestra que ante los ojos del mundo Colombia ha sido y sigue siendo un país referente en materia migratoria. Y es justo destacar también todo el trabajo que ha venido pues adelantando la Cancillería, no solo por haber logrado esta presidencia, sino por todos los esfuerzos que ha venido haciendo para organizar este proceso y darle la visibilidad.
¿Sí? Don Diego, la pregunta es muy concreta. ¿Para ustedes no hay ningún problema con el cambio de sede? ¿Están de acuerdo?
Pues, como bien menciona el viceministro Jaramillo, Riohacha es una ciudad simbólica importante en el contexto migratorio, sobre todo por su cercanía a la frontera, pero el corto plazo y las limitaciones logísticas generan unas preguntas que son...
¿Por qué no hacemos claridad? ¿Sí? Es que comencemos porque hay más venezolanos en Barranquilla que en Riohacha, si es por ese tema. Entonces, vamos a la realidad. ¿Para ustedes significa algún problema el cambio de sede, sí o no?
Pues la propuesta de trasladar la Barranquilla ha generado inquietudes entre varios actores, principalmente por razones logísticas. Estamos hablando de un evento que puede convocar a unas 2.000 personas. Yo he estado en otros foros globales, en otros países, en otros momentos, incluyendo delegaciones de más de 130 países. Y pues esto requiere una conectividad aérea importante, requiere las camas necesarias, el alojamiento necesario, y un tiempo también para planificación adecuada, entendiendo además que pues, otra ciudad ya estaba adelantando todos los esfuerzos logísticos para llevar a cabo este evento. Entonces, pues esto genera ruido, genera a nivel internacional, y está, digamos, de lado toda la parte logística y además de toda la parte como de planificación que se está haciendo también desde, por ejemplo, Ginebra, donde se está, digamos, ayudando pues, a conformar este foro.
Entonces preguntémosle al vicecanciller sobre esa preocupación, la parte logística. Vicecanciller, ¿cuántas camas hoteleras hay en Riohacha?
Mire, nosotros una vez nos dicen el cambio de ciudad, hacemos con protocolo todas las gestiones. La dirección de protocolo ha estado en contacto permanente pues con La Guajira. Lo que se nos ha dicho es que podríamos tener un aforo de unas 600 personas. Eso es básicamente un cálculo. Yo quisiera que que esto se tomara como una estimación. No es algo seguro, no es algo fijo, es algo que estamos mirando. La semana que viene va a haber una delegación precisamente de protocolo que se va a desplazar hasta la capital del departamento precisamente para hacer los cálculos correspondientes. Yo le creo, perdón, si me lo permite, Julio, porque entiendo su pregunta y entiendo la inquietud y la pregunta que le acaba de hacer a Diego. Déjeme simplemente comentarle respecto a lo que usted menciona de las dificultades y los costos, que es algo que creo que a la gente le interesa, y he visto ahí pues como un revuelo a raíz de algunas piezas de prensa. Yo lo entiendo, pero también creo, Julio, que creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer esos cambios en materia de política exterior. Por eso yo lo dije al principio, que es importante que haya ciudades, aparte de Cartagena y Bogotá, que puedan hospedar este tipo de eventos internacionales, más aún en temas tan sensibles para la sociedad. Ese cambio, Julio, con todo respeto, tiene un costo, y ese costo implica muchas veces hacer cosas que suenan, no sé, improvisadas, que suena que no van a salir del todo a cabalidad, pero yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente de la Guajira, y entiendo obviamente que
claro.
Entiendo que hay preguntas, pero yo creo que nos merecemos todas y todos
claro.
La oportunidad en serio de
pero mire,
la promesa del 91 de sentarse
ministro,
a la política. Dígame.
Sí, ministro, sí. Nosotros estamos comprometidos con la Guajira, hoy estamos en la Guajira,
yo sé.
La Cancillería, estamos llevando agua, luz a la Guajira.
Eso lo sé.
Somos amigos de apoyar a la Guajira, pero hay cosas que se pueden salir de las manos. Atender a 2.000 personas necesita una infraestructura hotelera. Y por mi experiencia, en mi último viaje a Riohacha, allá no hay cómo hospedar 2.000 personas. Ni hay una ciudad alterna cercana que tenga un hotel del nivel de unos delegados internacionales. Ni hay moteles como en Cali. ¿Dónde va a dormir la gente, vicecanciller?
Sí, por eso yo le reitero. Nosotros, yo no creo que podamos en La Guajira hospedar un evento exactamente las mismas dimensiones que en Barranquilla. Pues hombre, me parece que eso no es una opinión, eso es básicamente un hecho. Lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es? Estamos mirando, estamos gestionando precisamente, incluso yo ahorita tengo que hablar con el gobernador Aguilar, para ver cuáles son las alternativas, hasta dónde se puede estirar ese número y eventualmente trabajar con otra ciudad en la que se puedan hacer eventos paralelos. Cuando Diego, a quien aprovecho para saludar, habla de 2.000 personas, Julio, seguramente que la gente sepa que, a ver, esto es una cosa muy importante, y generalmente estos eventos internacionales tienen eventos paralelos, eventos preparatorios y eventos posteriores. Lo que nosotros hemos pensado con la dirección de protocolo es alternar con otra ciudad, para que efectivamente algunos de los eventos paralelos, algunos de los eventos preparatorios y posteriores se desarrollen en otra, de manera tal que de todas maneras el protagonismo lo tenga Riohacha, pero entendemos evidentemente la inquietud, y eso es algo que, insisto, es lo que estamos pues trabajando incansablemente para que el foro se haga Riohacha en las mejores condiciones posibles, pero yo le puedo asegurar que va a salir bien.
Don Diego, tengo entendido que ya se habían hecho varias reuniones exploratorias allí en Barranquilla, de hecho ya habían venido personas de las delegaciones de los otros países para mirar precisamente y avanzar en esas reuniones para este foro. ¿Estas personas y estas reuniones exploratorias alcanzan a hacerlas? ¿Están a tiempo para hacerlas y hacer esa avanzada en Riohacha?
Pues yo lo que pienso es que estamos solamente a 2 meses de hacer el evento y creo que no hay el tiempo suficiente para volcar toda la operación hacia otra ciudad. De hecho, incluso ya algunas delegaciones, tengo entendido, han comprado ya sus tiquetes, han hecho reservas de hoteles. Lo que propone el viceministro pues es interesante. Yo pienso que vale algo que de pronto se puede hacer en Riohacha, pero los eventos paralelos se nutren de los eventos plenarios. Entonces, si uno quiere hacer un evento paralelo en donde uno convoque a las personas de más alto nivel de la OIM, de los gobiernos, cómo los desplaza uno desde Riohacha, Barranquilla, y estarían dispuestas esas delegaciones, digamos, a hacer ese tipo de cosas. Además, entendiendo que pues para Riohacha yo no conozco bien cuáles son las frecuencias aéreas que hay, pero creo que son como 4 o 3 vuelos diarios. Entonces, también cómo se desplazan esas personas desde Bogotá, por ejemplo, hacia Riohacha, esa parte no me queda muy clara. Y pues hay otra ciudad que ya ha venido haciendo como inversiones al respecto. Entonces, pues también esa parte me parece que no encaja bien, digamos, dentro de la lógica de lo que se ha venido trabajando. De hecho, hay documentos que dicen que pues Barranquilla iba a ser la sede. Entonces, pues esa parte, digamos, no me queda muy clara de por qué un cambio 2 meses después de que se asignó esa sede, esa ciudad como sede, cómo hay un cambio a 2 meses del evento, a menos ya de 2 meses del evento.
Sí, mi pregunta va para el vicecanciller Jaramillo, porque aunque las autoridades del Atlántico han respetado la decisión, pues ya se venían haciendo reuniones, de hecho 20 organizaciones civiles se encontraban inscritas y venían trabajando para el foro. ¿Habrá alguna respuesta para las comunidades del Atlántico? Y se lo pregunto porque las inscripciones para las organizaciones se cerraron desde el 4 de abril.
Sí, sin duda alguna. Mire, esto es un foro, y es importante también recordárselo a la gente, en el que la sociedad civil es pilar. Es decir, es un foro, no es un foro de gobiernos exclusivamente, no es una cumbre, porque como yo decía, pues no hay jefes de Estado ni presidentes ni demás. Entonces la participación de la sociedad civil, sobre todo en ese tema, es muy importante. Ahí que habrá que hacer una actualización para permitir la participación y para dejar que la gente, aquellas organizaciones que quieran participar y que estaban inscritas, pues básicamente puedan hacerlo. Lo mismo pasa, y coincido con lo que dice Diego, con aquellos eventos paralelos que se tenían planteados, hay que modificarlos de manera tal que entren dentro de esta nueva idea. Pero obviamente con la respecto de la sociedad civil, pues tenemos toda la apertura para que eso pase. Nosotros todo lo que hemos hecho, cuando hay un encuentro internacional, tratamos que haya una participación sólida de la sociedad civil. Ahorita venimos precisamente a recibir la presidencia pro tempore de CELAC. CELAC tiene hecho un espacio con sociedad, y nosotros en esa presidencia vamos a trabajar siempre de la mano de la sociedad civil. Yo empezaba esta entrevista diciéndole a Julio, uno de los grandes desafíos del 91 fue precisamente descentralizar la política exterior, y creo que lo que vamos a hacer en Riohacha es de alguna manera concretar esa promesa. Entonces, por supuesto, a la gente de la sociedad civil, pues seguiremos manteniendo el canal de diálogo.
Claro, don Diego, usted ya nos decía acá que no hay tiempo, y pues que efectivamente ya hay delegaciones que tenían comprados tiquetes y pues unos recursos invertidos pues en realizar ese foro en Barranquilla. Esto definitivamente es improvisación, porque ustedes no se le paran al presidente y le dicen que lo está haciendo mal. Es que muy bien que tenga en cuenta a Riohacha, pero pues es tarde para eso.
Sí, es un poco tarde. La parte logística nos preocupa, además de todo, pues porque pues estamos en un momento de mucha precariedad económica. Las agencias de Naciones Unidas han sido fuertemente golpeadas por todos los temas de la ayuda de cooperación, particularmente de Estados Unidos. Entonces, digamos que hacer este tipo de cambios sensibles de última hora son muy traumáticos para muchas organizaciones de la sociedad civil. Para muchos centros de pensamientos como el que yo represento. Y bueno, pues también supongo yo para algunas de las delegaciones que también aspiran poder recibir algunos fondos para poder hacer sus viajes. Y de nuevo, pues está esa parte más toda la parte, digamos, del componente logístico. Son eventos muy grandes. Yo he estado en varios de ellos, entre 1.500, 2.000 personas. Se necesita una buena frecuencia aérea, se necesita poder llegar fácil a los lugares, y yo creo que toda esta parte logística, más allá, digamos, de si hay camas o no suficientes, que es la pregunta que hace Julio y la hace pues muy, muy bien y muy oportunamente, pues también es como cómo llegar al sitio y cómo lograr que, digamos, la gente llegue y esté también dispuesta a trabajar y hacer pues las cosas que hay que hacer, digamos, en el marco de este foro. Entonces toda esa parte también nos preocupa mucho, y pues a 2 meses sí es como una especie como de volver a empezar que ha generado mucho traumatismo en varios círculos en los cuales yo me muevo.
Ahora, vicecanciller Mauricio Jaramillo, y celebrando por supuesto que se puedan realizar eventos en el centro de convenciones de Riohacha, pero tengo entendido que la capacidad máxima, según lo que he informado con Faguajira, es de 500 personas. ¿Dónde van a meter las otras 1.500 personas que asistirían a este evento en el centro de convenciones? Porque me imagino que allí lo van a hacer.
¿Qué hubo, Juan Pablo? Pues obviamente, por eso yo decía hace un rato que nosotros tenemos que buscar de alguna manera una ciudad, si ahí no van a caber las 1.500 personas que nosotros teníamos en mente, una ciudad que sirva de alternativa para otros eventos. Esa es una de las alternativas que estamos explorando, porque pues obviamente en 2 meses, ni siquiera en 1 año, uno podría ampliar ni la capacidad logística para los eventos ni la capacidad hotelera. Eso es lo que yo, por eso empezaba la entrevista diciendo, mire, yo entiendo la inquietud, yo entiendo las críticas, yo discrepo en cuanto a lo que acaba de decir alguien ahí de la improvisación de que se están haciendo las cosas mal. Pero yo diría, Juan Pablo, que si todas y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer este tipo de cumbres, conferencias, encuentros en ciudades distintas a las tradicionales, yo creo que hay un precio que hay que pagar, y ese precio es esto que estamos sintiendo. Yo creo que hay una transformación que es importante. Me parece que lo que le va a quedar después a La Guajira en términos de visibilidad, en términos de inversión, en términos de turismo, en términos de presencia, me parece que justifica un poco esta decisión. Así es como yo lo veo, pero entiendo perfectamente la inquietud, y como le digo, desde el lunes va a haber una comisión de protocolo trabajando en Riohacha para ver cómo podemos ampliar ese número y podemos tener el mayor número de personas presentes en La Guajira.
Permítame, señor vicecanciller, porque tenemos dos temitas, a lo mejor que usted nos puede ayudar, de interés para la comunidad, pero antes quiero despedir al gerente senior del Foro de Migraciones, Diego Chávez, agradecerle pues su sinceridad en esta entrevista y esperar a que el señor vicecanciller con su equipo pueda reubicar a estas alturas la importante reunión internacional. Una ciudad alterna a Riohacha, bueno, más bien apoyemos todos a que esto salga bien y que puedan conseguir esa ciudad. Cualquiera pensaría, óigame, pero lo más fácil no es que la sede sea la que la tiene, y más bien pongan a Riohacha de ciudad alternativa para atender el tamaño que tiene, pero la decisión es que no va Barranquilla, va Riohacha, y se va a buscar alternativas cerca de Riohacha. ¿Cuáles son? Ese es el trabajo. Don Diego, muchas gracias por atendernos y ojalá que esto salga bien.
Muchas gracias, Julio. Solamente decir que soy el gerente senior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute. Yo no soy parte de la organización, del comité organizador del foro como tal, pero soy una persona que está apoyando al gobierno nacional en este momento en la organización de 2 eventos paralelos. Y solamente pues decir que Colombia hoy tiene una gran oportunidad, que es la de tomar la batuta y mostrar liderazgo en un momento donde pues el panorama y el contexto político internacional sobre la migración está muy agitado, y pues esto tiene que salir realmente muy, muy bien, y pues seguir mostrando, digamos, ese liderazgo que tiene Colombia en materia migratoria. Muchas gracias.
Muy amable, señor viceministro. Me escriben desde Bruselas y me dicen que hay también allí molestia, como acabamos de escuchar, con migraciones, porque le cambiaron la sede a la cumbre CELAC-UE de Bogotá a Santa Marta. ¿Cuál fue la razón de llevarse la cumbre CELAC-UE de Bogotá a Santa Marta?
Julio, déjame hacer una aclaración antes respecto del tema anterior, que me preocupa que quede un poco la idea en el ambiente de Guajira más otra ciudad. Lo de la ciudad alternativa es básicamente algo que se está contemplando, y quiero pues que eso quede claro. Digamos que ahí no se ha tomado ninguna decisión y es una de las alternativas. En cuanto al cambio de la ciudad para la cumbre entre la CELAC, cuya presidencia acabamos de recibir, y la Unión Europea, también pues obedece una decisión que toma el presidente, y tiene que ver con lo mismo que dije al principio de la entrevista. Esto tiene que ver con darle a otras ciudades la oportunidad de acoger este tipo de eventos. Lo que vamos a tener en CELAC, Unión Europea, es, a ver, yo creo que este año, Julio, la verdad, por las presidencias que estamos ejerciendo, Asociación de Estados del Caribe, Comunidad Andina, Alianza Pacífico, CELAC, creo que nunca habíamos tenido un año con tantas presidencias y con tantos eventos, y la idea es que el mayor número de ciudades pueda acoger, pueda mostrarse, pueda servir, y en el caso de Santa Marta, pues esa ha sido la decisión que ha tomado el presidente. Yo no, la verdad, no sabía, para serle sincero, que había molestia. Nosotros no, yo por lo menos no he recibido, yo tengo, a ver si cómo explicarlo, yo tengo un par dentro de la Unión Europea, que es el secretario adjunto para asuntos de América Latina, con quien estoy todo el tiempo en contacto para hablar precisamente de los temas de agenda de esta cumbre CELAC-Unión Europea, y la verdad no me ha llegado ninguna nota, ninguna comunicación, ningún mensaje que hable de inquietud. Tampoco, pues, no he hablado tampoco con el embajador de la Unión Europea, Gilbert Cannon, acá en Bogotá, entonces no sabría, la verdad, cómo responder a eso, pero lo que sí le puedo decir es que obedece precisamente a esa idea de descentralizar y hacerlo en otras ciudades, y en el caso, pues, de Santa Marta, que tiene además una importancia histórica y de proyección hacia el Caribe.
Y tiene un centro de convenciones y tiene una infraestructura hotelera más vigorosa, más fuerte que Riohacha.
Además.
Así de que, sí, no.
Pero venga, ministro, es que también nos han informado. Viceministro Mauricio.
Pero le queda.
Internacionalista, pero no lo matemos el día. Sí. Venga, viceministro. Y es verdad.
Cuénteme.
Que la décima cumbre de jefes de Estado que se va a llevar a cabo a finales del mes entrante, creo que es el 28 o el 29 de mayo, que iba a ser en Cartagena, esto es en el marco de la cumbre del Caribe, del Gran Caribe, o de la Asociación de Estados del Caribe, perdóneme, ¿también la van a trasladar?
La misma, por eso es decir, sabía que me iban a preguntar por esto, es una buena pregunta y se la agradezco que la haga. Para poner a la gente en contexto, este año, como yo decía, yo creo que históricamente no habíamos tenido un año tan intenso en términos de recepción y ejercicios de presidencias pro temporis y de cumbres. Vamos a tener Asociación de Estados del Caribe, CARICOM, CELAC Unión Europea, vamos a tener el foro China-CELAC ahorita en mayo, el 13 en Beijing, vamos a tener la cumbre de la Organización de Estados de Cooperación Amazónica en agosto en Bogotá, y vamos a tener pues esta cumbre de la Unión Europea en Santa Marta. Efectivamente, la decisión que se ha tomado es que parte, o más bien la cumbre de Asociación de Estados del Caribe, en la que Colombia entrega la presidencia pro tempore, se haga en Cartagena, y la cumbre CARICOM, que es la Comunidad Económica del Caribe, se haga en la ciudad de Montería. Esa es la decisión, en la misma lógica de que otras ciudades participen, reciban esa inversión, tengan esa visibilidad y sean protagonistas en esta misma idea de que haya una descentralización de la política exterior, porque, como le digo, no vamos a tener, y se van a acordar de mí, no vamos a tener en mucho tiempo un calendario con tantas cumbres, conferencias y encuentros internacionales.
Sí, pero hay que tener cuidado, viceministro, usted es un diplomático.
Yo sé.
Porque es que resulta que cuando un país dice una cosa, pues la cumple, ¿no? Acuérdese que Bogotá era pegado a COP30, ¿no? Que es en Belén do Pará.
Exactamente.
¿Y cuál era la razón? Enganchar ahí presidentes y jefes de Estados europeos. Entonces, con este cambio, no sé si se altere la agenda de algunos presidentes que, pues, no piensan que no es lo mismo ir a Bogotá que ir a Santa Marta, pero ni más faltaba, ustedes sabrán lo que hacen. Mire, vicecanciller, yo necesito pedirle un favor. Tenemos un lío con el consulado en Miami, qué pena molestarlo con esto. La canciller nos ayudó, nombraron cónsul, lo nombraron, llegó, se acabaron las filas, se activaron las citas por la página, pero estamos desde las 5 de la mañana hoy, bueno, 4:30 realmente llegó nuestra periodista Valeria, y volvieron las filas porque la gente no puede entrar a la página. Y estamos viendo que la tarea se hizo, es decir, que mucha gente está entrando a la página y que la fila esa que había antes ya es una fila menor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no entran más citas? Porque no hay gente en el consulado para atenderlas. ¿Sería revisar, viceministro, cómo meterle la ficha a más funcionarios que, como lo he dicho desde muy temprano, atienden el consulado central de Miami, que esos son miles de personas, y cada cita deja un billete. Ese consulado produce plata, así es de que se justifica meterle unos funcionarios y ayudarle a la gente en Miami, que es la gente de Naples, que es la gente de Tampa, que es la gente de otras ciudades. ¿Hay algo que se pueda hacer, viceministro?
Julio, también le agradezco la pregunta. ¿Sabe por qué? Mire, bueno, primero me toca hacer una aclaración antipática, y es que, a ver, nosotros tenemos dos viceministerios, ustedes lo saben, multilaterales, que es el mío, por eso Catherine Vega me llamó a mí cuando supo lo de Foro. Ese tema es del otro viceministro, del vicecanciller, de Daniel Ávila. Entonces ahí, a mí no me gusta metérmele a su terreno, pero igual le respondo parte de la pregunta, porque pues ya que estamos hablando y la gente está interesada, pero para que sepan, digamos que no es algo de mi despacho. Usted tiene razón, eso tiene que ver con que estamos cortos de personal, y aquí aprovecho para hacer un llamado, Julio. Nosotros estuvimos con la ministra hace 3 semanas en el Congreso, y es importante que los miembros de la Comisión Segunda, estuvimos con la Comisión Segunda de la Cámara, nos preguntan y nos dicen todo el tiempo que por qué se incrementa el personal en los consulados, que por qué se abren nuevos consulados, porque por ejemplo tenemos la idea de abrir un nuevo consulado en Alemania, en Múnich, que por qué nuevos consulados o por qué nuevos funcionarios en otras ciudades del mundo. Y yo creo que a veces los congresistas o la gente no entiende y cree que pues la gente va a los consulados, a la gente que va a trabajar, va a turistear, y en realidad la labor de los consulados con nuestra diáspora es muy importante. Cuando a una persona no le cierran el consulado en una ciudad, eso implica que para un trámite de pasaporte, de registro para la asistencia consular, tiene que viajar 6-7 horas, tiene que incurrir en costos. Entonces, que esto sirva para que entendamos que necesitamos más personal en nuestras embajadas, y que no son gastos onerosos, ni dispendiosos, ni injustificados, porque, insisto, es gente del común, gente como nosotros, la que hace uso de esos servicios. Déjeme, yo tomo nota, porque me toca pasarle, digamos, esta novedad. Esto ya lo debe tener Daniel Ávila. Yo me imagino, cuando estas cosas pasan, a nosotros nos llega muy rápido. Yo tengo, le confieso, le voy a contar aquí una infidencia. Yo tengo un chat ahí con la ministra, con mi jefa y con Daniel, y cada vez que pasan estas cosas, pues nos decimos, mire, pasó esto, porfa, ayúdeme, Daniel, y viceversa. Cuando lo llaman y le preguntan, oiga, por el foro, entonces me dice, venga, Mauricio, ayúdeme, que aquí me está. Entonces yo ya mismo voy a decir, y seguramente vamos a tener una respuesta muy pronta, y les agradezco que cuando sepan esas cosas que pasan en el exterior y que a veces no nos llegan a nosotros, ahí me parece que los medios tienen un papel muy importante para que nosotros podamos tener ojos donde haya diáspora colombiana.
Pues, vicecanciller, en nombre de esa gente, muchísimas gracias. Óigame, su par de la Unión Europea es Pelayo Castro, ¿no?
Exactamente, con él. Pues tengo 2 mensajes de él y ninguno se está quejando. Un tipo con el que tengo una muy buena relación. Pero igual le voy a preguntar.
Pregúntele a Pelayo. Pregúntele. Viceministro, muchas gracias por atendernos. Es usted muy amable.
Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de día.
Muchas gracias. Buena Semana Santa.